Hola y bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una obra que ya desde el título te atrapa, Un firmamento de peces.
Sí, un título muy sugerente. Y además es un poemario muy especial, una colaboración entre Nuria Gázquez y Cecilia Guitere. Bueno, separadas por todo un océano.
Exacto, transatlántica. Y lo primero que llama la atención, al menos a mí, es la estructura. Es diferente.
Totalmente. No es lo habitual. Y precisamente por eso, para entenderla mejor, nos hemos basado en varios estudios críticos, análisis que han mirado el libro desde distintos ángulos.
Claro, han analizado la estilística, la métrica, también esos elementos autobiográficos que parecen muy presentes, ¿no?
Sí. Y el contexto, esa escritura a través del Atlántico, incluso cómo se puede leer desde una perspectiva de género, hay bastante material. Pues esa es un poco nuestra idea hoy. Usar esos análisis para desgranar las claves de este libro. Ver qué nos dicen sobre esa arquitectura tan particular, los temas centrales, el duelo, la amistad, la distancia, las influencias que se notan y, sobre todo, cómo se gestó esta colaboración tan singular. ¿Cómo fue posible crear juntas estando tan lejos?
Pues nada, si te parece, empezamos ya a meternos en faena.
Perfecto. Pues, si quieres, empezamos por la arquitectura, eso que te llamaba la atención. Los análisis coinciden en que es una estructura híbrida.
Sí, eso es. Tienes poemas más largos, en verso libre, que de pronto dan paso a series de haikus. Muy japonés todo, de repente.
Justo. Y uno de los análisis se centra específicamente en eso, en cómo juega esa combinación a nivel de ritmo, de lenguaje.
¿Y qué destaca? ¿Qué es lo más interesante que encuentra ese estudio?
Pues mira, lo fundamental es el contraste. El verso libre, claro, permite explayarse, ¿no? Contar, desarrollar una emoción, una pequeña historia lírica.
Más narrativo, quizás.
Eso es. Mientras que el haiku es todo lo contrario. Busca la chispa, la imagen supercondensada, la sensación en tres versos contados.
Como una fotografía instantánea.
Exacto. Y según este análisis, esa alternancia crea un ritmo muy curioso. Lo llama dinámico contemplativo, como un ir y venir entre expandirse y recogerse. Dinámico contemplativo, me gusta el término. Y ojo, que sobre el verso libre, el análisis dice algo interesante, que no siempre es tan libre.
Ah, no, ¿en qué sentido?
Pues pone el ejemplo de un poema de Gázquez, La picarilla, y ahí detecta que los versos tienen una medida bastante regular, como si hubiera un eco de métrica clásica por debajo. Incluso encuentra rima consonante.
Anda, rima consonante en verso supuestamente libre.
Sí, como vestiste, conviviste. El estudio habla de una estructura cuasimétrica, o sea, como que la forma tradicional no se ha ido del todo, ¿sabes? Y también menciona patrones en los acentos, que tienden a caer en sílabas pares. Le da una musicalidad especial.
Claro, una cadencia reconocible. Pero bueno, el mismo análisis también dice que hay otros poemas donde el verso es mucho más libre, ¿no?
Sí, totalmente. Pone el ejemplo de Morir de calor. Ahí sí que no hay patrón claro ni de longitud ni de rima. El ritmo parece nacer más de las imágenes, de cómo se van sumando unas a otras. Un ritmo más semántico, dice el análisis, no tanto sonoro.
Vale, vale. Hay como una tensión interna en el propio uso del verso libre.
Eso parece. ¿Y los haikus? ¿Qué nos cuentan los análisis sobre ellos? Porque adaptan la forma japonesa, ¿no? El 575 famoso.
Sí, adaptan la estructura de moras japonesas a nuestras sílabas. Y lo interesante es que no siempre son súper estrictos. El análisis cita ejemplos. Danza en las nubes, clava el 575.
Ajá.
Pero luego, Marea sorda tiene 4, 6, 5 sílabas. Hay flexibilidad.
¿Y eso es descuido o es a propósito?
Según el análisis, es totalmente a propósito. Es una adaptación inteligente. Lo importante no es la matemática silábica exacta, sino capturar la esencia del haiku. Esa condensación, esa capacidad de sugerir, la yuxtaposición de imágenes. El espíritu, no la letra.
Exacto. Y de hecho, se relaciona esta manera de entender el haiku con cómo lo hizo Juan Ramón Jiménez. Él también adaptó la estética japonesa, pero sin rigidez, buscando la musicalidad del español. ¿Y estructura?
Sí, claro. El hecho de tener bloques de poemas más largos y luego, de repente, una serie de haikus, eso crea como una respiración en la lectura. Expansión, concentración, expansión.
Y a eso se suma la alternancia de las autoras, ¿no? Gázquez, Guiter, Gázquez, como un diálogo que también marca un tempo.
Desde luego, es una doble alternancia. forma poética y autoría. Y eso, según los análisis, le da una riqueza especial al libro. Va más allá de ser solo una colección de poemas.
Y has mencionado a Juan Ramón Jiménez. Varios análisis apuntan a él como una influencia importante, sobre todo con su concepto de poesía desnuda. Quizá podríamos recordar un poco qué era eso.
Claro, pues la poesía desnuda de Juan Ramón es una búsqueda de la palabra esencial, justa. Él quería quitarle a la poesía los adornos modernistas, el exceso de metáforas complicadas, el lenguaje rimbombante.
Ir al grano, ¿no?
Eso, ir al grano lírico. Usar imágenes claras, un lenguaje sencillo, pero cargado de significado y emoción. El ejemplo paradigmático es Platero y yo, claro, cómo con cosas aparentemente simples, el burro, el paisaje, consigue una profundidad enorme.
Vale. ¿Y cómo se ve esa huella en un firmamento de peces, según los análisis?
Pues en varias cosas. Primero, en el léxico. Usan palabras muy comunes. Mar, peces, casa, flores. Vocabulario del día a día, pero elegido con mucho cuidado, buscando la precisión. Se nota que huyen del barroquismo. Lenguaje directo.
Directo y evocador. Y además, fíjate qué detalle biográfico aporta uno de los análisis. Cecilia Witter cuenta que Platero y yo se lo regalaron con 5 años y que fue un libro que la marcó muchísimo.
Ostras, pues sí que es una conexión directa. Vaya.
Sí, casi fundacional para ella, parece.
Y luego, claro, lo que decíamos del haiku. Esa forma de asimilar la estética japonesa también resuena mucho con Juan Ramón.
Claro. El análisis pone un ejemplo, ¿verdad? De un haiku. Sí, el de agua marina. Agua marina, el verde del mar en calma, besa la orilla. Es perfecto para ver cómo usan esa estructura mínima, súper económica, pero le meten mucha sensorialidad. El color, la sensación de calma y esa personificación bonita del mar que besa. Es muy visual, sí. Y eso enlaza con otro punto que destacan las fuentes, el lenguaje evocador del libro. Dicen que saben equilibrar muy bien lo cotidiano y lo trascendente.
Exacto. Parten de cosas muy concretas, casi domésticas, los besos en casa, el jardín, la piel que envejece. Pero desde ahí construyen reflexiones más amplias sobre la memoria, el amor, el paso del tiempo.
Como universalizar lo pequeño.
Eso es. Un análisis se fija mucho en Besos sueltos, que habla de el amor de pareja a lo largo de los años, y lo construye con gestos mínimos repetidos, besos sueltos por la casa, abrazos de buenas noches, con diminutivos muy tiernos. La grandeza no está en la gesta épica, sino en esa constancia afectiva. Qué bonito. Y usan mucho la naturaleza para expresar esas ideas más profundas. Cierto. Recuerdo una metáfora que comentaba un análisis. Llueven los años como hojas de otoño sobre mi piel arrugada. ¡Guau! Esa es potentísima.
Sí, son imágenes muy sencillas. Lluvia, hojas, piel. Pero juntas te dan una visión del envejecimiento muy directa, muy física, sin necesidad de simbolismos complicados.
Totalmente. Y también señalan la fuerza del lenguaje sensorial, eso de palmeras de cintura fina que cantan y arrullan. O cómo prefieren mostrar las cosas en lugar de explicarlas. Por ejemplo, cuando describen la diversidad de Florida, lo hacen con pinceladas concretas, no con abstracciones.
Esa capacidad de sacar profundidad de lo concreto y lo sensorial, con un lenguaje limpio, sí, suena muy juanramoniano. Parece una de las claves del libro, según los análisis.
Coinciden bastante en eso, sí. Es una de sus grandes bazas.
Cambiando un poco de tema, pero sin irnos muy lejos. Otra dimensión que exploran mucho las fuentes es la escritura autobiográfica.
Así, fundamental en este libro.
Uno de los estudios lo sitúa dentro de una corriente más amplia de poesía actual, escrita por mujeres en español, que usan su propia vida como material, de forma muy abierta, muy explícita.
Sí, y lo describe, me pareció muy acertado, como un diario secreto compartido.
Esa imagen es genial. Captura muy bien esa mezcla de intimidad y publicación.
Claro. Y lo interesante es que esto desafía un poco esa idea de separar tajantemente la vida del autor y la obra. Aquí parece que van muy de la mano.
Y los análisis le ven una lectura de género, ¿no?
Sí. Detectan una perspectiva, digamos, feminista, en el sentido de que usar la propia biografía, hacer público lo íntimo, puede ser una estrategia para hablar desde la propia experiencia femenina, para romper silencios, como un acto político incluso. Decir, mi vida, mis vivencias, también son material poético y también importan.
Y ponen ejemplos muy claros del libro. Nuria Gázquez, desde Almería, escribiendo sobre la muerte de su madre en La Picarilla, Hay versos muy personales ahí.
Sí, como ese «Morena eras de alegría, salpicabas tus macetas». Es muy vívido, muy personal.
Y Cecilia Witter desde Estados Unidos volcando su experiencia como migrante en Morir de calor, con esas descripciones de Florida tan palpables, o en Perdidos en Nueva York. Son detalles que te dan una sensación de autenticidad, de que eso se ha vivido.
Exacto, de testimonio. Y bueno, para contextualizar, las fuentes mencionan otros casos parecidos en la literatura reciente. El de Piedad Bonnet es paradigmático.
Con lo que no tiene nombre, ¿verdad? Sí, ese libro tremendo donde aborda el suicidio de su hijo Daniel. Ya el título es una declaración. No hay nombre para los padres que pierden hijos. Bonnet explora todo el dolor, la culpa, el misterio, y la escritura se convierte casi en una forma de seguir conectada a él, de volver a parirlo, dice ella metafóricamente. ¡Qué duro y qué valiente!
Sí, y de hecho colaboró con Chantal Maillard, que pasó por algo similar en otro libro, Daniel. Es una tendencia importante esta de usar la escritura para procesar experiencias límite.
Las fuentes también nombran de pasada a Cristina Peri Rossi, ¿no? Donde también se mezcla autobiografía, ficción, deseo lésbico, exilio.
Sí, otro ejemplo de cómo lo personal se vuelve materia literaria central. A veces se habla de ficciones autobiográficas, donde lo que prima es la verdad emocional, más que la exactitud de los hechos.
Volviendo a Un firmamento de peces, el tema del duelo es central, como decíamos. Los análisis lo desmenuzan bastante.
Muchísimo. Ya hemos mencionado la picarrilla y esa reconstrucción de la madre. ¿Pero hay más? Junto al río, por ejemplo, habla de la dificultad de hacer el duelo cuando la tumba está lejos, en otro país.
El duelo a distancia.
Eso es. Y más allá de la frontera, insiste en esa idea del duelo transnacional. Esa sensación de perder el norte, el anclaje, cuando pierdes a alguien que está enterrado al otro lado del mar. Y luego está Pido silencio.
Ese me llamó la atención.
Es muy significativo. Es como una reivindicación del derecho a vivir el duelo en silencio, sin la presión social de tener que estar hablando de ello constantemente, de superarlo rápido.
Entiendo. ¿Y cuál es la conclusión general de los análisis sobre cómo tratan el duelo?
Pues que lo presentan como algo muy físico, muy material, ligado a objetos, a lugares concretos, y que hay un rechazo claro a los consuelos fáciles, a las soluciones espirituales o trascendentes que a veces se ofrecen. Es un duelo anclado en la tierra, en la ausencia palpable. Hablemos ahora de esas geografías que marcan el libro, Almería y Florida. Esa dimensión transatlántica. Sí, es fundamental. Witter en EUE, Gázquez en España. Los análisis comparan esta migración más actual, voluntaria en principio, con el exilio político de posguerra, el de gente como Chafel o Zambrano.
Son situaciones distintas, claro.
Muy distintas en origen, pero los análisis sugieren que la experiencia del desarraigo, de sentirse un poco fuera de sitio, puede tener puntos en común. Mencionan también a otras escritoras como Julia de Burgos o la literatura latina actual en EUE, como parte de ese diálogo transatlántico.
¿Y cómo se refleja Florida en los poemas de Witter? ¿Qué dicen los análisis?
Pues que hay una especie de extrañamiento. Describe la naturaleza exuberante de Florida, la riqueza, la mezcla cultural, pero siempre con una cierta distancia.
Como una observadora.
Exacto. El análisis de Morir de calor lo subraya. Hay opulencia, yates amarrados, pero también una incomodidad, sugerida ya desde el título. No es una visión idílica. Y en Perdidos en Nueva York, esa sensación de desajuste es aún más clara, buscando el fantasma de Lorca en una ciudad que la desorienta.
Y hay crítica social también, ¿no? Al sueño americano.
Sí, en el poema que se llama así, El sueño americano, se muestra la cara B, la precariedad que a menudo hay detrás de esa promesa de éxito.
Y todo eso contrasta mucho con la Almería de Gázquez, ¿verdad? En poemas como La picarilla o Junto al río.
Familiar, de las raíces, el sol, la tierra seca, el huerto, las macetas. Es un paisaje interior, parte de su identidad. No hay extrañamiento ahí.
Son dos maneras muy diferentes de relacionarse con el lugar, sí, y reflejan sus vidas, claro. Y esto nos lleva directos a otro concepto clave que resaltan los análisis, la sororidad, pero no solo como amistad, sino como método de creación. Explica eso un poco más, sororidad como método.
Sí, los análisis lo plantean así. Dicen que la colaboración nace de una amistad muy fuerte, que se forjó en el taller de escritura de Clara Obligado, y se mantuvo viva con llamadas diarias durante años, cruzando el Atlántico.
Llamadas diarias, eso es compromiso.
Desde luego. Y esa relación, esa alianza basada en una experiencia compartida como mujeres creadoras, es lo que, según los análisis, creó el espacio de confianza para escribir este libro tan personal, ese diario secreto compartido que decíamos. Una fuente habla incluso de la familia literaria que se crea en esos talleres.
O sea que la amistad no es solo el contexto, sino la base misma del proyecto. Y también es un tema dentro del libro, ¿no?
Sí, sí, aparece explícitamente. En poemas como Ellas, que habla de las amigas que comparten a trozos tu vida. O Soldaditos de plomo, con esa metáfora tan tierna de la infancia para hablar de la solidaridad a pesar de la distancia.
La amistad como refugio, como ancla. Sobre todo para Gitter, imagino, viviendo fuera.
Claro, los análisis sugieren que, para ella, esa conexión con Gesques y a través de ella con España, con su idioma, con su cultura, es vital. El español como esa patria portable.
Qué buena imagen esa. Y ligado a esto, las fuentes hablan también de poéticas del cuidado. ¿A qué se refieren?
Pues observan una sensibilidad especial hacia el cuidado, hacia la ternura, en la escritura de estas mujeres ya en su madurez. Hay poemas sobre los nietos, como Entre mis brazos,
ajá,
sobre el amor de pareja que perdura, como Besos sueltos, sobre el cuidado de la memoria de los muertos, e incluso una mirada muy honesta y tierna hacia el propio envejecimiento, esa piel arrugada sin dramatismos.
Una ternura que quizás no se espera tanto en la poesía o que se asocia más a otras etapas.
Quizás. Un análisis dice que puede resultar inesperada, precisamente porque choca con algunos estereotipos sobre la edad o la expresión de los afectos en la literatura.
Bueno, pues creo que hemos tocado los puntos principales que señalan los análisis. Si tuviéramos que resumir mucho, ¿qué sería lo esencial? Pues yo diría, la estructura híbrida innovadora, esa mezcla tan bien conseguida de lo íntimo y lo universal, la clara influencia de la poesía desnuda de Juan Ramón, la exploración tan honesta y física del duelo y la experiencia migrante.
Y sobre todo, la centralidad de la amistad femenina, de la sororidad, como el motor y el corazón que hace posible todo el libro.
Sí, creo que eso lo resume bien. Es un libro con muchas capas, desde luego.
Sin duda. Y quizá, para dejar pensando a quien nos escucha, una reflexión que se desprende de estos análisis podría ser... ¿Qué pasa cuando compartes algo tan íntimo como un duelo o una amistad muy profunda a través de la poesía y a través de un océano? ¿Cómo transforma eso la experiencia?
Buena pregunta. ¿Y qué nos dice ese diálogo entre continentes sobre cómo construimos nuestra identidad hoy, en un mundo tan conectado pero a la vez tan fragmentado?
Exacto. Y sobre el papel del idioma, de nuestra lengua materna como ese posible refugio, ese hogar que llevamos con nosotros.
Ahí queda esa reflexión. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en un firmamento de peces.